XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Algunos de los fenómenos astronómicos más espectaculares en la naturaleza son los eclipses, esto es, el oscurecimiento del Sol o la Luna durante un corto intervalo de tiempo. Los eclipses de Sol son aquellos en los que a pleno día el Sol es tapado por la Luna para un observador en la Tierra. Una condición indispensable para que tenga lugar un eclipse de Sol es que este astro, junto con la Luna y la Tierra, en este orden particular, se encuentren ubicados en la misma línea del espacio. En estas condiciones, la sombra de la Luna se proyecta sobre una limitada región de la superficie terrestre desde la cual se verá el eclipse. Los eclipses de Luna, en cambio, ocurren cuando el Sol, la Tierra y la Luna, ahora en este orden, se ubican sobre una misma línea del espacio y sucede que la sombra de la Tierra cubre la superficie de la Luna. Entonces, desde la Tierra, veremos el oscurecimiento del disco lunar. Estos eclipses serán visibles para todos los habitantes de la Tierra que en ese momento tengan a la Luna por encima de su horizonte.
Buenas, todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión, el único programa de enfoque de la ciudad de Monterrey. Universidad de Monterrey les desea la más cordial 723 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 29 de agosto del 2017. En esta ocasión estamos celebrando pues el eclipse total de Sol que sucedió el lunes pasado, no ayer, hace una semana, el 21 de agosto. Y pues un servidor estuvo en Estados Unidos observando la totalidad. Y debido al eclipse, que fue la gran noticia de la semana, pues decidimos tener un programa acerca de los reportes del eclipse total. Voy a dar más o menos mis experiencias. Vamos a ver experiencias, qué otras observaciones más fueron realizadas de este eclipse, etc. Entonces, en total vamos a comentar acerca de los resultados locales e internacionales de la observación de este gran eclipse y esperando con muchas ansias los siguientes eclipses de Sol. Este es el tema de la semana. Como estamos en vivo aquí en la Universidad de Monterrey, en los estudios de Radio UDEM, sí se pueden comunicar al 81 83 36 4203 si nos quieren dejar alguna pregunta, alguna observación de observaron el eclipse, qué fue lo que opinaron. Aquí tengo muchas opiniones de mis alumnos, por ejemplo, casi todos lo observaron. También se pueden comunicar por correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com. por nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo. También les pido si nos pueden dar sugerencias para temas para septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que vamos a hacer ya el calendario de temas. Si tienen algún tema preferido, mándenos sus sugerencias. También nos pueden visitar en obsesionporelcielo.net. Obsesión por el Cielo es todo pegado, sin acentos ni mayúsculas ni espacios. obsesionporelcielo.net. Ahí pueden encontrar ligas a los programas. Este programa lo usamos en formato de podcast en Podbean. Ahí también se pueden suscribir o a través de iTunes para que lo puedan escuchar cuando deseen. También tenemos una serie de audios que nos muestran las constelaciones cada semestre, cada estación del año, y estas se encuentran también en obsesionporelcielo.net. ¿Qué más? No, pues es todo. Escríbanos, comuníquense, vean la página de Facebook, ahí puse algunas fotografías del eclipse y un pequeño video de la experiencia del eclipse, el cual comentaremos durante el programa. Pero, como todas las semanas, vamos a iniciar con las secciones informativas. Aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas que no fueron del eclipse más relevantes de la semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Un grupo internacional de astrónomos ha obtenido una imagen de la superficie de la estrella Antares a 550 años luz de nosotros. La supergigante roja, que es una de las estrellas más brillantes en el cielo, presenta suficiente detalle en esta imagen para identificar dos regiones más brillantes que sugieren una superficie turbulenta. Para lograr estos resultados, Keiichi Onaka de la Universidad Católica del Norte en Chile y colegas observaron Antares a lo largo de 5 noches con el interferómetro del muy grande telescopio del Observatorio Paranal. Gongbo Zhao de la Academia China de Ciencias y de la Universidad de Portsmouth en el Reino Unido y colegas sugieren la posibilidad de que la energía oscura no sea una constante, sino que haya registrado variaciones a lo largo de la historia del universo. De esta forma se resolvería la controversia surgida por las diferencias encontradas en medidas recientes de la velocidad de expansión del universo. En observaciones anteriores de varias fuentes, encontraron alguna evidencia para esto, pero no es estadísticamente significativa y necesitan más datos para comprobar o desechar la propuesta. Publican en Nature.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 29 de agosto al martes 5 de septiembre del año 2017? Recordando que este horario que estamos mencionando en el programa es el horario de verano del centro de México, equivalente a la hora universal menos 5 horas, para aquellos que quieren hacer la conversión. Pues hoy martes la luna está en cuarto creciente a las 3:13 de la mañana. Fue el cuarto creciente de la luna, 55% iluminada, más o menos 50%, y se oculta a la 1:30 de la mañana para los que quieran para los que quieran observar la luna, pues hasta la 1:30 de la mañana lo pueden hacer. Miércoles 30 mañana a las 9 de la mañana la luna va a estar muy cerca del planeta Saturno, más o menos a 4 grados al norte. Esta es una conjunción entre la luna y Saturno. El lunes 4 de septiembre a la medianoche más o menos tenemos que la oposición de Saturno. Además el martes 5 la luna va a estar ocultando el planeta Neptuno. Y el martes 5 la luna va a estar ocultando Neptuno también, pero la luna está casi llena y además la ocultación nada más es observable en la punta de América del Sur y en Antártida, entonces no se puede observar desde por acá y muy difícil observar, pero bueno, tenemos oposición de Saturno. A lo mejor en el siguiente programa hacemos algo acerca de Neptuno. Neptuno. Entonces vamos a celebrar a Neptuno y la siguiente semana voy a buscar algún tema de Neptuno para poder presentarlo aquí en el programa. Miércoles 6, ya la siguiente semana, 2:03 de la mañana está la luna llena. Entonces esta semana estamos pasando del cuarto creciente a la luna llena. Los planetas, el sol se oculta a las 8 de la noche aquí en Monterrey y está oscuro hasta las 9:15. Júpiter es el planeta que se ve hacia el suroeste, muy abajito en el horizonte, se oculta a las 10:05, ya casi no se puede ver, vamos a despedirnos de Júpiter. Pero como sea, si lo alcanzan a ver tempranito todavía pueden ver las lunas de Júpiter y con un telescopio pueden ver las lunas de Júpiter y también las bandas oscuras. A mí me gusta más ver Júpiter no en la noche, sino cuando el cielo está todavía azulito, porque entonces sí se le puede ver mejor los colores. Cuando es de noche es demasiado brillante y el contraste es mucho, entonces mejor cuando el cielo esté azulito. Saturno está en la parte más alta del cielo a las 8 y cuarto, más o menos a la hora que se oculta el sol, y se oculta a la 1:35 de la mañana. Está muy bajito en el horizonte porque está en la constelación entre Sagitario, Escorpión y Ofiuco. Más o menos la altura máxima es 40-45 grados, no, pero bueno, se pueden ver los anillos y se puede ver Titán y alguna otra luna interesante. Saturno, como está en las declinaciones más bajas, pues en el hemisferio norte no se puede observar bien. Saturno se puede observar muy bien desde el hemisferio sur, así es de que valdría la pena a lo mejor dar una vuelta para ver los anillos de Saturno desde el hemisferio sur. El siguiente planeta observable es Venus, sale a las 5 de la mañana del horizonte este, y ya está otra vez acercándose al sol en el amanecer. Dentro de algunas semanas ya no lo vamos a ver tan bien como se puede ver esta semana antes del amanecer. Hay que aprovecharlo, es una estrella muy brillante, color blanco en el este, antes de que sale el sol, no hay pierde. El sol sale a las 7:20 de la mañana, pero desde las 6:05 empieza a amanecer. Se preguntarán, Mercurio y Marte pues están demasiado cerca del Sol, no se pueden observar, aunque próximamente pues ya los veremos en el amanecer antes de que salga el Sol estos dos planetas. Charlas astronómicas, el sábado 2 de septiembre a las 5:30 de la tarde, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene como siempre su junta regular, donde habrá una charla, el Semanario Astronómico y el Rincón del Colibrí. Esa sección siempre junta la ciencia, sobre todo la astronomía, con el arte. Muy interesante. El jueves 31 a las 8 de la tarde, esto es nuevo, la Sociedad Astronómica Queretana tiene su junta en la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro. El tema va a ser el Sol, fuente constante de energía. Entonces, si están en Querétaro, pues júntense, ya lleva 15 años la Sociedad Astronómica Queretana haciendo sus juntas regulares. Pues bien, es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Francamente no hay mucho, excepto la oposición de Neptuno y algunas conjunciones de la Luna. Pero bueno, es algo para que empezar a observar esto y Júpiter y Saturno. Sí, tengo que ya planear con los alumnos una salida de observación antes de que no esté Júpiter. Es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresaremos con el tema de la semana. Reminiscencias del eclipse total de sol del año 2017.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Los eclipses solares pueden ser totales, parciales o anulares, dependiendo de la porción del astro rey que es cubierta por la luna. En los eclipses totales se oscurece completamente el disco del sol. En los eclipses parciales se oculta solo una porción del disco del sol, mientras que en los eclipses anulares el disco de la luna queda completamente contenido dentro del disco solar y se ve un brillante anillo en el cielo. Durante un eclipse solar total se verá en pleno día un cielo típicamente nocturno, en el cual brillarán algunas estrellas. Se oscurecerá el disco solar y solo la débil atmósfera del Sol será apreciable. El cielo terrestre durante un eclipse total de Sol puede ser tan oscuro como el de una noche de luna llena. Muchas personas dicen que es peligroso ver directamente un eclipse de Sol. La realidad es que los eclipses en sí no afectan en nada. Lo que siempre es peligroso es ver directamente al Sol, haya o no eclipse, porque puede producir ceguera.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, un reporte, una reminiscencia del eclipse total de Sol del año 2017. Bueno, técnicamente de agosto 21 del año 2017. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM en vivo. Así es que nos pueden mandar sus comentarios acerca de sus observaciones del eclipse. Este eclipse fue observado en toda Norteamérica, más o menos desde América Central, un poquito más abajo, hasta Canadá, pasando por México, y pues fue total en Estados Unidos. En Estados Unidos fue una franja desde el Océano Pacífico al Océano Atlántico, cruzó más o menos en diagonal, se tardó como una hora y media en cruzar todo el país, todo el continente de Estados Unidos de costa a costa aproximadamente, y la sombra fue como un poco más de 100 kilómetros de ancho. Si estaba un observador en esa franja, en esos 100 kilómetros, pues pudo ver el eclipse total. Fuera de esa franja, hacia el norte y hacia el sur, el eclipse fue nada más parcial. La luna pasó por debajo o por arriba del sol, no pasó centrado, y pues no se pudo observar en la totalidad. Y le damos la bienvenida a Edgar. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pedro, ¿qué tal? Aquí haciendo otro programa, ahora no grabado. Estamos en vivo en Radio UDEM, en el 90.5 de FM, en la ciudad de Monterrey. Uh-huh. Un saludo a todos nuestros amigos, tanto en los podcasts como en los que nos escuchan en vivo a través de Radio UDEM. Gracias por acompañarnos una semana más, como todos los martes, en este su programa Obsesión por el Cielo. Y un saludo también a Sergio Becerra, que está allí en los controles de Radio UDEM, asegurándose de que este programa salga perfectamente y de que quede excelentemente grabado para el podcast.
Ok, perfecto. Pues bien, pues estaba hablando acerca un poquito de las generalidades del eclipse, cómo, dónde fue observado. Pues fue el eclipse muy sonado, sobre todo en Estados Unidos, porque se me hace que fue de los primeros eclipses que por lo menos en las redes sociales tuvo tanto impacto. Así
también
lo vi yo.
Creo que el eclipse tuvo mucho éxito, digámoslo de esa forma, porque estuvo accesible para una gran cantidad de gente, una población muy grande.
Sí, bastante. Y también, pues, un eclipse total, pues bastante a gusto, 2-3 minutos más o menos era lo que duraba la totalidad. O sea, no fue un eclipse así tan apurado. Pero bueno, como sabrán los radioescuchas, el programa de la semana pasada fue grabado porque yo estaba en Estados Unidos observando el eclipse total. Mi primer eclipse total de sol. Debo de decir que fue muy emocionante, muy motivante. El ver un eclipse total es algo fuera de este mundo. Por 2-3 minutos te transportas a otro lugar completamente. Es algo maravilloso. Lo único que lo puedo describir es como si de repente el cielo se pone oscuro y volteas a ver el sol y en lugar del sol hay un hueco en el cielo. Hay un agujero negro en el cielo rodeado de una telaraña blanca, que es la corona, que nunca la había visto así. Y que las fotografías simplemente no le hacen justicia. Hay que verlo, hay que experimentarlo en carne viva. Y no a través de un video o a través de unas fotografías. Pero bueno, ese soy yo, no los quiero hacer sentir mal. La mayor parte de los radioescuchas posiblemente no lo observaron, sino que nada más vieron una fase parcial. ¿Tú lo viste o no alcanzaste a verlo?
Yo lo observé en la versión parcial. y estuve haciendo experimentos y observaciones con varios filtros. Uh-huh. Y pues fue interesante. No me llaman tanto la atención los eclipses de sol, pero pues siempre es, como tú dices, interesante observarlo en vivo. Uh-huh. Porque uno se da cuenta de muchos de detalles que son difíciles de reproducir en las fotografías o en los videos. Y además el aspecto tridimensional de la luna deslizándose enfrente del sol, uno entiende perfectamente lo que está pasando allí, ¿no?
Sí, aunque se entienda, como sea, a la hora de experimentarlo es completamente diferente.
Pero la tridimensionalidad lo hace mucho más comprensible que verlo en video,
una pantallita.
Video. Uh-huh. Hablando de videos, en Facebook tenemos una simulación muy buena realizada por un astrónomo de la Universidad de Monterrey sobre cómo ocurre uh-huh. un eclipse. Les sugiero que no dejen de verla. Uh-huh. Es probablemente la simulación más avanzada hecha hasta ahora. Vale mucho la pena verla.
Sí, batallé.
La página de Obsesión por el Cielo en Facebook.
Batallé mucho para modelar la corona del sol en particular. Ahí se las encargo.
Sí, qué bueno que tenemos las supercomputadoras actualmente, ¿no?
Pero bien. También tenemos otro video que durante la totalidad... se me ocurrió a último momento, durante la totalidad saqué mi teléfono celular. No pensaba hacer esto, pero lo empecé a grabar en video, pero no grabé el eclipse porque básicamente la cámara no está hecha para grabar eclipses, está nada más hecha para grabar ambiente alrededor, pero pueden ustedes experimentar los 2 minutos y 17 segundos que tuvimos de totalidad ahí. Tenía la cámara apuntando al público que estábamos presente observando el eclipse mientras yo observaba hacia arriba, así es de que la cámara se mueve un poquito, no, a veces no apunta bien porque pues no, estaba yo viendo el eclipse, la cámara era nada más para registrar la reacción de los asistentes y está interesante. O sea, lo que más me impresiona de eso es qué tan rápido se oscurece y qué tan rápido vuelve a aparecer otra vez el sol durante la totalidad.
Y de paso quiero dar las gracias a todos los que nos han mandado sus fotografías y sus reportes de observación a nuestra página de Obsesión por el Cielo en Facebook.
En especial a Raimundo Ramírez Llanos, que nos mandó varias fotos que ya también las puse en la página de Facebook. Él fue a Oregón, a la ciudad de Madras, y desde ahí observó el eclipse y le tomó fotografías. Y ahí las compartió con nosotros las compartimos con ustedes.
También a Ignacio Rodríguez, que nos escucha con frecuencia y que nos ha mandado varias fotos. Él observó el eclipse desde Wyoming y tomó unas fotos excelentes. Y como él dice, las fotos que tomó, porque él es muy aficionado a la fotografía, lo van a mantener ocupado por años.
Okay, sí, porque sí me imagino. Entonces, pues bueno, lo que puedo contar en esta primera parte, nos quedan unos minutos, es, ¿qué te parece si cuento mi experiencia personal? Y después en la segunda parte contamos experiencias de otros que encontramos ahí en las redes.
¿Me parece bien?
Pues bien, yo, como decía, observé del pueblo de Rexburg, o la ciudad, es un pueblo pequeño, Rexburg, en el estado de Idaho, en Estados Unidos, en la Universidad Brigham Young University, el campus de Rexburg. Éramos 5 personas las que íbamos, un grupo que nos juntamos a cenar los martes después del programa, algunos miembros nos juntamos, pero no fuimos inicialmente a Idaho, sino que nos quedamos en Salt Lake City, porque es una mejor conexión por avión, más barata, más rápido, más fácil encontrar dónde quedarse, que quedarnos exactamente por donde iba a pasar el eclipse. Pero el problema es que teníamos que manejar. Eran 4 horas y media por carretera para llegar a Rexburg. Entonces hicimos planes para salir muy temprano. Salimos a las 4:20 de la mañana. El tráfico estaba pues intenso pero fluido. Y llegamos a Rexburg como a las 9 de la mañana. El eclipse empezaba a las 10:15, así es de que tuvimos oportunidad de ver el lugar. El lugar era, pues como decía, una universidad. Teníamos reservaciones, había que hacer reservaciones porque había mucho público. Teníamos lugar donde estacionarnos, teníamos baños, teníamos la universidad abierta para nosotros. Había guías para si necesitábamos algo, por ejemplo. había comida, vendían lonches también, y tenían varios lugares para observación ya preprogramados. A nosotros nos tocó el de color rojo, que era una explanada con pasto y unos arbolitos muy bonita, junto con muchas otras personas, incluyendo un autobús que llegó, un autobús lleno de turistas que venían de Holanda a ver el eclipse. Por todo Estados Unidos, bueno, por los eclipses, por todos lados hay un grupo de personas que les encanta ir a observar eclipses. Y hemos tenido un programa acerca de estos cazadores de eclipses, más o menos, y cómo les gusta ir a ver los eclipses. Van por todo el mundo, entonces a nosotros nos tocó compartir el lugar con unos holandeses que venían a ver el eclipse. Pero el pueblo estaba muy animado, había por todos lados pósters. Como llegamos temprano, pues alcanzamos a ver, había un farmer's market, que es como un mercadito al aire libre donde vendían cuestiones locales, por ejemplo, verduras o algunas camisetas del eclipse. Obviamente nos compramos camisetas del eclipse, tomamos pues un, iba a decir café, pero es que no había café. Como la universidad Brigham Young es mormona, no, una de las cosas es que no toman cafeína, entonces no había ni café, ni té, ni Coca-Cola. Entonces había puro juguito y limonada y cosas por el estilo. Pero como sea, unos panecitos y un juguito, y alcanzamos a comprar unas camisetas y regresamos al lugar del eclipse, pues a la hora que empezó el eclipse. Al inicio no le pusimos mucha atención, estábamos más bien platicando con otras personas de dónde venían. Encontramos un italiano que estaba muy, muy animado, tomando fotos por todos lados. Había muchas familias, eso nos agradó bastante. En los parques aledaños a la universidad también, mientras caminamos, vimos mucha, mucha, mucha gente. Total, la parcialidad empezó y estuvimos ahí medio distraídos, pero conforme se acercaba, todo el mundo se ponía un poquito más nervioso y empezaba a ver más seguido hacia arriba. Y cuando sucedió la totalidad, todo el mundo aplaudió, gritó, había gente llorando, rezando también, o sea, era pues bastante maravilloso. Se hizo de noche, literalmente en menos de un minuto, lo pueden ver en el video. Por todos lados había un atardecer o un amanecer, como quieran, pero se veía en todos lados, o sea, 360 grados, no nada más en el este o en el oeste como estamos acostumbrados, sino en todas direcciones. Se veía antes del eclipse, muy interesante, empezó unos, que te diré, 10 minutos antes del eclipse, la luz se empezó a notar visiblemente que se estaba disminuyendo la luz solar, sobre todo que nos tocó un día completamente despejado, ni una nube, no había viento, era un día ideal para ver un eclipse. Y notamos que se veían como que se veía todo un poco raro. Ya después estuve investigando y eso que se veía raro es que generalmente el sol, como es un disco, a la hora que proyecta una sombra, por ejemplo, estás tú y tú ves tu sombra en el suelo, las orillas de la sombra son un poquito borrositas, por eso de que el sol es un disco. Si el sol fuera un punto, entonces las sombras serían un poco más afiladas, más definidas, una línea entre la sombra y la y donde no hay sombra, más definido. Y eso es lo que sucede justo antes de la totalidad, que de repente todo se ve muy, muy afiladito, muy, muy, no sé cómo decirlo, muy claro, muy, los colores se ve raro, y es por este efecto.
Sí, se ve diferente. Yo también percibí un efecto similar por el oscurecimiento. Uh-huh. Una de las cosas que había pensado hacer y no hice era tomar una secuencia de fotos con la exposición normal para ver cómo se va oscureciendo. Uh-huh. Hubo algunas personas que sí lo tomaron, he visto por ahí algunos videos, y es interesante porque llega hasta la totalidad, cosa que desde mi sitio de observación no había.
Sí, y bueno, sucede la totalidad, inmediatamente se apaga el sol, ves el anillo de diamante. En este caso fue muy rápido, casi no lo alcancé a ver porque tenía los lentes protectores, pero una vez que se ocultó el sol me quité los lentes y la corona se vio, pero no hay fotografía que le haga justicia a cómo se ve la corona del sol durante un eclipse total. Era maravillosa, se veían como dos Durante un mínimo solar, la corona del sol se ve muy abierta, o sea, hay muchas líneas que salen del sol, no son como rizos que se cierran y vuelven a regresar al sol. Eso es más bien durante el máximo, cuando el campo magnético pues se infla un poco y se puede ver así como burbujitas alrededor del sol. Aquí no, aquí eran como rayos que salían del sol hacia un lado y hacia otro, dos muy brillantes hacia la derecha, que para mí sería el este, y uno hacia el otro lado. Se veían hermosos. Para mí eso fue lo que más me impactó, eso, y que en lugar del sol había literalmente un hoyo negro en el cielo. Te das de cuenta que le sacas un hoyo completamente negro, 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 y alrededor está esta corona muy muy bonita. Alcanzamos a ver a Mercurio. Marte creo que estaba detrás de la corona, que no lo alcancé a ver bien, o no lo alcancé a ver. Pero Venus y Júpiter sí se veían muy bien. Esos no había problema para observación. Eran las 11:30 de la mañana y el sol estaba a unos 50 grados de altitud. Y el eclipse duró 2 minutos 17 segundos, como dije, una eternidad.
Dependiendo de la geometría, los eclipses, la totalidad dura más o dura menos. Uh-huh. Creo que el máximo es alrededor de 6 minutos, el máximo posible, o algo así, ¿no? Que realmente
7
eternidades.
Sí, como 7 minutos, algo así, que es una eternidad. Nosotros ya alcanzamos a sacar binoculares y poder ver el sol, se veían prominencias y total, era un espectáculo maravilloso. Todo el mundo estaba muy, muy, muy excitado. Los niños estaban gritando y corriendo por todos lados, los adultos mirando hacia arriba, tomándose fotos. O sea, era un ambiente muy, 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 muy bonito, todos viendo el eclipse. Y después, al terminar el eclipse, sí se vio un efecto de diamante hermoso. De repente un lado del sol se vio así muy, muy, muy brillante, y se vio así como los rayitos hacia los lados, como en las películas. Y ya todo el mundo se tuvo que poner otra vez los lentes. Y la segunda parte ya fue como el anticlímax. Después de la totalidad, ya nadie le puso atención al sol. Todo el mundo estaba ahí sentado haciendo alguna otra cosa, comparando notas, platicando con los vecinos, mira mi fotografía, ¿qué te pareció esto? Así. Nosotros en particular, ahí nos dieron unos sándwiches, unas cajas de sándwiches, y mientras estaba repartiendo las cajitas de sándwiches, que a propósito muy ricos, muy frescos del día, era el mediodía, eran las 11:30, algo así, las 12 del mediodía. Y noté que había una sombra sobre la caja, que era de un arbolito que estaba enfrente de nosotros, y se veían las crecientes del sol conforme el eclipse pasaba. Estaban actuando las hojitas del arbolito como una cámara de esas de pinhole, de hoyito.
Sí, ese siempre es un efecto interesante.
Es un ejemplo interesante, le tomé una foto, ahí está también en la página de Facebook, si quieren ver la fotografía de la caja de lonche que tomamos ahí, como nos dimos cuenta. Y pues bueno, para terminar, nada más, nos quedamos un rato platicando, tomando fotos de recuerdo, etcétera, etcétera, y al final pues nos retiramos, y ahí fue el tráfico. Mientras que de la ida, pues todo el mundo se esparció, unos llegaron la noche anterior, otros llegaron el día anterior, a lo mejor 2 días antes. Nosotros llegamos esa misma mañana, una hora antes de que empezara el eclipse. Ah, eso sí, terminó el eclipse y todo el mundo se regresó. Y como nada más hay una carretera interestatal saliendo de Rexburg a Idaho Falls y después a Salt Lake City, nos tardamos 9 horas, el doble, en regresar a Salt Lake City. Por tanto tráfico íbamos en lugares a vuelta de rueda, y los accidentes no ayudaban para nada.
Accidentes, qué horror.
Llevábamos 2 tanques de gasolina, nos habían dicho que lleváramos repuestos, entonces llevábamos 4 galones de repuesto por si necesitábamos, porque de regreso, en serio, las gasolineras estaban llenas, y nos tardamos mucho también, porque sobre todo las colas de las gasolineras, no para tomar gasolina, sino para ir al baño, eran de media hora.
Entonces, eso es grave.
Sí.
Pero también suele suceder eso, ¿eh?
Sí, llegamos ya muy cansados. Queríamos regresar a celebrar, a salir a cenar, a tomar cerveza, champaña, lo que fuera. No, llegamos y nos dormimos. Tomamos ahí un sandwichito, lo que quedara, y vámonos a dormir, porque el día siguiente teníamos que regresar. Pero valió la pena. Bastante, bastante.
Pues qué bueno, Pedro.
Sí.
Si quieres, no sé si ya tenemos que ir a un corte.
Sí, vamos a un corte y después del corte regresamos ya, ya a platicar con otras experiencias del eclipse. Aquí anoté varias aventuras interesantes que otras personas hicieron durante el eclipse total de sol. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El fenómeno de los eclipses se produce en ciertas y precisas condiciones, ya que el plano de la órbita de la Luna no coincide con la eclíptica, que es el plano de la órbita de la Tierra. Si así fuera, los eclipses serían un fenómeno mucho más frecuente. Solo unas dos veces por año se dan las condiciones en las que los tres astros se encuentran sobre una misma línea recta, dando lugar a posibles eclipses. Un eclipse de luna coincide siempre con la fase de luna llena, y solo se observará de noche. En cambio, un eclipse de sol corresponde a la luna nueva, y por consiguiente, lo veremos en pleno día. El oscurecimiento de la luna durante el eclipse total no es siempre igual, pues depende de las condiciones en la alta atmósfera de la Tierra, la cual será atravesada por los rayos solares que delimitan la sombra de la Tierra. Si hay mucho polvo en la atmósfera de la Tierra, por erupciones volcánicas recientes o nubes muy densas, el eclipse resultará más oscuro.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, reminiscencias del eclipse total de sol de agosto 21 del 2017. Un servidor, Pedro Valdés, en los estudios de Radio DEM con Edgar Armada desde la Ciudad de México en vivo. ¿Cómo estás?
Contento de hacer un programa en vivo.
Ah, sí, yo también. Me encantan los programas en vivo. Menos trabajo.
Pues sí, realmente.
Sí, ok. Pues bueno, en la primera parte del programa hablamos un poquito del eclipse y mi experiencia en Idaho, observando el eclipse. Espero que les guste. Como decía, ahí lo pueden ver en Facebook, por lo menos un poquito de lo que experimenté. Pero pues obviamente fue un eclipse muy concurrido, había mucha gente en todos lados, de costa a costa de los Estados Unidos, un eclipse netamente americano en ese sentido, y vaya que se lo apoderaron. Cosas interesantes, por ejemplo, es de que creo que por segunda vez Alaska Airlines tuvo un avión, un 737, que voló desde Oregon, desde Portland, exclusivamente para interceptar la sombra del eclipse, y tuvieron que viajar hacia el oeste bastantito para que se, a la hora de interceptarlo, que se viera a través de las ventanillas, que no estuviera arriba del avión, que se viera cerca del horizonte. Entonces yo diría que ellos fueron los primeros que lo observaron.
Yo creo que sí. En la ocasión anterior era un vuelo regular que cambió su trayectoria, o no sé si después sí. Cambió, pusieron un vuelo especial era un vuelo de Alaska a Hawái, que normalmente es una ruta que ellos cubren, también era un 737.
Uh-huh. Y sí, es, en esa ocasión sí, creo que nada más lo retrasaron un poco para que coincidiera, o cambiaron el plan de vuelo.
Sí, le avisaron al piloto y entonces cambió la trayectoria y la programó para que la observación fuera exitosa.
Pero esta fue premeditada.
Exactamente. Uh-huh. Esta fue explícitamente hecha para eso, no era un vuelo regular.
También, como siempre, todos los satélites que observan el Sol, pues lo lograron, o sea, algunos de ellos lograron ver que la Luna pasaba frente del Sol, no como eclipse total, pero como eclipse parcial. Allá hay en internet, si buscan, está el Solar Dynamic Observatory y el japonés Hinode, que son observatorios solares, cómo se veía el Sol, porque tenía unas manchitas en el centro. Y pues la Luna pasaba por una orillita, entonces ahí se ve como foto bonita, básicamente.
Sí, tenía tres manchitas, muy tranquilito el Sol ahora.
Sí, tranquilito. Y pues básicamente también están las fotografías de varios satélites que observan la Tierra. En particular, la que más me gustó fue la de la Earth Polychromatic Imaging Camera, en un satélite que observa la Tierra en varios filtros de colores para, pues, detectar cambios en la vegetación, nubes, etcétera, desde 1.6 millones de kilómetros. Y lo que se veía, estaba tomando pues los Estados Unidos, se veía el círculo de la Tierra, se veía los Estados Unidos, las nubes, etcétera, y se veía la sombra de la Luna, cómo se iba moviendo enfrente de los Estados Unidos. Ese fue muy muy buen video también desde el espacio. Si buscan, también van a encontrar videos, o bueno, fotografías de imágenes tomadas desde la Estación Espacial Internacional del eclipse. Creo que no pasó por la sombra. Creo que no le tocó pasar por la sombra, por lo menos no vi nada de eso.
Una de las fotos interesantes que vi era de la Estación Espacial pasando frente al Sol. ¿También? Durante el eclipse, antes de la totalidad.
Sí, durante la parte parcial, ¿verdad?
Exactamente.
Entonces, si quieren ver la Estación Espacial, hay fotos de la Estación Espacial hacia abajo, viendo la sombra de la Luna proyectándose sobre la Tierra, la superficie, las nubes, el suelo de la Tierra. Y también hay fotografías de aficionados tomando fotos del eclipse y viendo la Estación Espacial Internacional cruzar. O bueno, video, creo que eso era. Video del eclipse. Entonces, también está esa perspectiva del eclipse. ¿Alguna otra?
Pues hay varios comentarios que me mandan de gente que nos escucha en Estados Unidos que hicieron, uh-huh, algunos hicieron viaje para observar el eclipse, otros trataron de observarlo desde sus lugares de residencia, ya fuera total o parcial. En Minnesota y Dakota se quejan por la lluvia, pero creo que fue uno de los pocos lugares que tuvo mal clima para eso.
Sí.
En Oregon hubo bastante éxito, hubo buen clima.
Idaho también, Wyoming
Idaho
también.
Igual, como ya escuchamos.
Wyoming también tuvo buen clima.
Missouri estuvo un poquito peor, pero sí quedó muy muy contenta todos los que lo observaron.
Uh-huh. También fue una comitiva de la Sociedad Astronómica, fueron a Tennessee a observar el eclipse y parece que les fue bien ahí también.
Sí, he visto varias fotos que han puesto, pero no he hablado con ninguno de ellos, extrañamente.
Uh-huh.
Algunos nos mandan fotos muy buenas. Como decía, hay quienes dicen que van a estar años trabajando con las fotos que tomaron, porque se trata de procesar las fotos para sacarle detalle a la corona o al aspecto antes del eclipse, o diferentes aspectos de la corona, etcétera, y también el aspecto visual, ¿no? Entonces, pues es
uh-huh,
realmente puede ser un trabajo de años con esas, con ese tipo de cosas, ¿no?
Si quieren ver la transmisión, la NASA tuvo una transmisión en vivo, se llamó NASA Edge Megacast. Es 4 horas y media, está en internet si quieren escuchar las 4 horas y media, porque lo que hacían es que tenían varias estaciones en los Estados Unidos, desde Oregon hasta Carolina del Sur, y entrevistaban a varias personas y básicamente seguían el eclipse a través del continente. Entonces, yo vi partecitas, no la vi toda porque son 4 horas y media y no me alcanza el tiempo para verlo 4 horas y media, pero entrevistando muchas celebridades como astronautas, astrónomos, etcétera. Entonces, sí, ese megacast, Y también, si quieren ver fotografías, tiene la NASA para el eclipse en particular una sección de Flickr que tiene, pues ahí puede uno contribuir con las fotos que uno tomó del eclipse. Y hay mucho, mucho, mucho. La NASA se preocupó mucho por diseminar el eclipse en todo Estados Unidos. Entonces hicieron un gran esfuerzo, se me hace.
Pues sí, yo estuve observando con los filtros especiales para el sol y también con filtros de soldador. Uh-huh. Encontré algunas cosas interesantes. Utilicé filtros 12, 13 y 14.
¿Y cuál te gustó más?
El 14, curiosamente. Hasta ahora solo había usado el 13. Pero creo que se observa más cómodo con el 14. El 12 funciona desde el punto de vista de seguridad, pero no es tan cómodo en mi opinión. El 13 ya se ve bastante detalle, pero también en mi opinión cansa un poquito.
Uh-huh.
Con el 14 fue más cómodo, pero también he oído que la gente dice que esto es cuestión personal, ¿no? Que hay gente que está más cómodo con uno o con el otro, aunque sí la mayoría me dicen que con el 12 sí lo siente muy brillante.
Sí.
Desde luego lo mejor son los filtros especiales para eso.
Los anteojitos de para el eclipse.
Exactamente. Uh-huh. Es lo que mejor funciona. Y una cosa interesante que encontré es que los filtros, hay filtros de plástico para soldador.
Uh-huh.
Estos se pueden usar si son de los que contienen oro en su composición, que dicen gold o oro.
Si no,
exactamente, aunque son seguros para soldar de acuerdo a sus estándar, para el sol es necesario que cumplan con ese detalle del oro.
Sí, el oro refleja el infrarrojo muy bien. Nosotros usamos, ¿cómo se llama?, cubiertas de oro para reflejar el infrarrojo.
Sí, y hay varios espejos astronómicos que no solo ese, que usan oro, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, okay. Pues es razonable pensar que tengan ese material. Y los filtros, los lentes de cartón, tienen fecha de caducidad. Un par de años ya no se puede usar para esto.
Ah, ¿en serio? No sabía. Yo creí que duraban, porque hay un grupo que se llama Astronomers Without Borders, Astrónomos Sin Fronteras, que están juntando los eclipses, los anteojos de eclipse. Uno los puede donar, esos anteojitos de cartón, se los puede mandar, y ellos se los llevan a Asia, donde va a ser el siguiente eclipse total.
No sé si ellos chequen eso, o será cuestión del material que estén utilizando. Sé que algunos no son tan estables.
Uh-huh.
O por lo menos es lo que yo leí. Los de Mylar aluminizado, tengo entendido que esos sí son...
Sí duran. Ok. Sí, porque yo tenía ahí un par de guardados de hace unos años y ya me asustaste. usarlos o no usarlos, voy a checarlos.
¿Sigue siendo el eclipse o ya no?
Pues aparte del puntito que veo enfrente de mi cara, está bien. No, yo usé otros para ver el eclipse. Aquí en Monterrey, hablando de anteojitos de sol, se acabaron.
En todos lados.
No, ya no los... Y los vidrios de soldadores lo estaban vendiendo a 500 pesos. O sea, aprovecharon muchos aquí la...
¿A 500 pesos?
Sí. No sé cuánto cuesta normalmente, pero no creo que sea 500 pesos.
Es que Misales de Monterrey nos dice que 15 pesos.
Pues bueno.
No sé si es lo que se imaginó o es lo que le costó a él, ¿no?
Un dólar. Pero no, yo escuché que estaban vendiéndolos hasta 500 pesos, así a último minuto. Yo le regalé a todos mis alumnos, muy preparado, le regalé unos anteojitos a cada uno, los mandé al Planetario Alfa que vieran ahí el evento. Se llenó, muchos de ellos no pudieron entrar, tuvieron que verlo desde afuera, porque pues se llenó el planetario. Ahí tenían varios telescopios pequeños, además del telescopio grande, y también tuvieron... ¿cómo se llama? Un noticiero, ahí fue un programa entero que tuvieron de televisión, entrevistando a los miembros de la sociedad astronómica que se habían quedado, entre ellos a Loni Pacheco, que pues bueno, pues ahí estuvieron pues varios cientos de personas observando el eclipse. La Universidad Autónoma de Nuevo León aquí también regaló, compró, tomó, le dieron un, ay, no me acuerdo qué fue, pero bueno, consiguieron dinero para comprar cientos y cientos y cientos de estos lentecitos y se les acabaron todos, los regalaron en la universidad y a las escuelas que iban y se les acabó completamente. ¿En la Ciudad de México fue igual así el interés?
No, realmente no. Cuando yo estaba observando desde mi terraza, uh-huh. pero yo esperaba ver a vecinos haciendo lo mismo y no.
Nadie.
Me sorprendió mucho eso.
Uh-huh. Bueno. No, aquí sí hubo bastante interés y hubo bastante, pues como pánico en ese sentido.
Pánico.
Sí, sí, sí había pánico porque muchas escuelas no dejaron que salieran los niños a la hora del eclipse porque
siempre
no estaban.
¿Siempre hicieron eso en Coahuila?
En Coahuila, en San Luis Potosí, en Baja California Sur y no me acuerdo qué otro estado me llegó la información de que no dejaron salir a los niños de la escuela porque no estaban preparados para ver el eclipse, como fue el primer día de clases. No estaban preparados, no se habían preparado, entonces prefirieron que se queden adentro. Que se me hizo un crimen, pero bueno.
Sí, totalmente, porque lo estás privando de la experiencia.
Sí, pero pues bueno, no se prepararon, ¿qué puedo decir? Les dio miedo. También vi así notas aisladas que fui en Facebook, por ejemplo, hubo un grupo de clavadistas que se subían una escalera y se tiraban un clavado a un tanque muy grande de agua. Lo hicieron durante el eclipse y tomaron algunas fotografías de ladito, ¿verdad? Y se veían pues los clavadistas en sus piruetas congelados, ¿verdad? Con el eclipse de fondo. Muy interesante, muy artístico. También supe de muchas personas que salieron de paracaídas durante el eclipse. Había muchas avionetitas volando, ahora que me acuerdo, en Idaho, por lo menos por donde yo estaba durante el eclipse. Y varias de ellas, pues me imagino que eran personas que iban en paracaídas que querían experimentar la totalidad mientras bajaban en paracaídas, que se me hizo pues también original, algo diferente.
Pues sí.
Hubo varias personas que se casaron durante el eclipse también en los Estados Unidos, en varios lugares. No sé si eso sea buena suerte o mala suerte, pero pues fue interesante como sea.
Diferente.
Sí, entonces había muchas personas que hicieron actividades especiales durante el eclipse, dedicadas al eclipse de alguna manera. Esas son las que encontré, los aviones, los clavadistas y los que se casaron. Fred Espenac, lo conocemos como el señor Eclipse. Yo lo conocí cuando trabajábamos en el Centro Espacial Goddard de la NASA. Él ya se jubiló, vive ahora en Arizona. Él fue a Casper, Wyoming a ver el eclipse, fue su eclipse número 27.
Sí, conozco gente de Monterrey que fue allí precisamente porque él dijo que iba a ir allí. Entonces, desde el punto de vista del clima, pensaron que era lo mejor y pues funcionó, ¿no?
Sí, Oregon, Idaho y Wyoming tenían como arriba de 85% probabilidad de cielo despejado por cuestiones históricas del clima, o sea, eran los mejores lugares. Pero bien, ¿alguna otra anécdota del eclipse? ¿Algún otro comentario que viste en el internet? Hubo mucho tráfico y yo traté de tomar apuntes de todo lo que pude. Me imagino que se me pasaron algunas cosas. Muchas personas publicaron sus propias imágenes en sus propias páginas, pero también si quieren ver una buena colección, como decía, en Flickr de la NASA, busquen NASA Solar Eclipse y van a encontrar el Megacast y la página de Flickr con todas las imágenes.
Bueno, y también si nos quieren mandar más fotos o más observaciones a la página de Facebook, pues son bienvenidas, ¿no?
O modelajes también. Simulaciones. Ok. Pues bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo, en este tema que fue pues no muy didáctico, pero sí muy contemplativo, el reporte del eclipse total de sol. La siguiente semana todavía no tenemos tema. Les pedimos por favor que nos escriban con sugerencias de sus temas. Esta semana voy a ponerme a trabajar en el calendario de temas para lo que resta del año y pues aceptamos todo tipo de sugerencias. Ahí de alguna manera trataremos de cumplir. Ok, pues muchas gracias, Edgar, y muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
La
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.